16 horas con 14 minutos en este día frío, este miércoles bien frío acá en Santiago. Nos ponemos ya en contacto con nuestros amigos de Bibliotank para otro episodio de Leer es Resistir. Estamos en línea con Sebastián Santander, director de proyectos de Bibliotank. Seba, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Richard. Bien, bien, con frío acá en el Maule.
Ah, en el Maule, mira, por allá ha caído agüita también.
Nada. Oh.
Mira, a ver si cae alguna lluviecita también por allá, por la zona de la séptima región, donde está Sebastián conectado hasta ahora para conversar con nosotros y comentarnos qué es lo que se viene en junio con Bibliotank, qué estará pasando esta semana también. Es un mes que viene marcado por el amor, ¿no? Se está abriendo un nuevo ciclo, Seba, que está bien interesante.
Sí, sí, estamos bien motivados porque en línea con cómo nos fue con el seminario Leer el Fin del Mundo, decidimos sacar un nuevo seminario que se llama Leer el Amor. Y está bien interesante porque la idea es poder reflexionar sobre las prácticas amorosas, la experiencia del amor en el siglo XXI. Y creo que además hoy, en lo que estamos viviendo, es un tema del que igual se habla. Y cómo llevamos nuestras relaciones amorosas, cómo se conoce gente en pandemia. Entonces va a estar bien, bien bueno.
Sí, sobre todo también desde el cuestionamiento a los tipos de relaciones, ¿no? Que vienen con mucha fuerza aquellos enfoques desde las generaciones más jóvenes, donde quizás hay otro tipo de lazos que se establecen con otros tipos de condiciones de repente también, y está bien bueno mirarlo desde la literatura también, esas nuevas formas de cuestionar de pronto el amor romántico, que es también una de las tendencias que ha aparecido con mucha fuerza en algunos sectores, ¿no?
Sí, y además porque creemos que, como todo, ¿cierto?, está en una inflexión importante varias dimensiones de nuestra vida, y el amor hace un tiempo viene avanzando en ideas como el poliamor, el amor libre y otras formas de amar que también la literatura la ha nombrado, la ha relatado en algunos momentos. Y también en este seminario vamos a abordar parte del fanzine y de fanzines que estuvimos leyéndolo otra vez de Editorial Mariquita, no sé si te acuerdas. Vamos a leer algunos de esos fanzines para poder también sobre los celos y otros temas que son tan propios de este mundo, ¿cierto?
Buenísimo. Leer el Amor, entonces, es este seminario que requiere de una inscripción, ¿no? ¿Que están abiertas ya, Seba?
Están abiertas las inscripciones, ya tenemos la mitad de los cupos llenos. Nos estamos muy felices porque ya se ha llenado de forma muy rápida. Se pueden inscribir en bibliotank.cl/ Lee X amor, o se podría leer Lee por amor, pero no es un por, ¿cierto? Es una X. Lee X amor. Y va a ser los miércoles los encuentros por videoconferencia.
Perfecto. Y de la misma manera se sigue avanzando en otros tipos de lecturas, ¿no? Sudamérica literaria, Leer el continente, me parece un título muy potente también, que este día jueves va a tener un encuentro con una escritora, ¿no?
Es una docente y mediadora de lectura que hace radio también en Buenos Aires, Argentina. ¿Y cuál es la idea de ese espacio? Partimos con Bibliotank tiene representantes en 4 países más, y partimos con nuestras representantes porque nos interesaba poder visibilizar lo que están haciendo y que nos cuenten qué está pasando en cada uno de sus países. Y vamos a juntarnos mañana con Marie de Minor desde Buenos Aires para ver en qué está todo allá, cómo está la literatura, el mundo del libro, y va a ser por Facebook Live, por nuestro Facebook de Bibliotank, y pueden conectarse desde las 8:30 aproximadamente a compartir con nosotros, a comentar, y vamos a estar escuchando también las preguntas, leyendo, ¿cierto?, las preguntas que nos dejen, y bueno, nos transportamos del Instagram al Facebook porque Facebook nos permite también dejar el registro y que después puedan verlo si es que no alcanzan a verlo en este horario.
Mira, es importante también saber que Bibliotank tiene representación allá en Argentina, donde hay tanta riqueza literaria, así es que es una buena oportunidad conectarse con su representante trasandina para saber cómo está ya desarrollándose la industria del libro, los ejercicios de lectura también, en un país que es bien ávido por las letras, ¿no?
Súper, súper, y que está bien en crisis, porque además, a diferencia de nuestro país, por ejemplo, no tienen una biblioteca digital. Entonces, como el acceso al libro se ha reducido bastante en un país donde la gente está acostumbrada a andar con libros, a salir a comprar, a encontrarse con miles de librerías. Entonces, también está interesante como el panorama de qué se está haciendo hoy para sobrellevar esto, ¿cierto? Esta pandemia que nos afecta a todos.
Sí, y Maride, precisamente, quien será la invitada de ustedes mañana, está ya centrada principalmente en la literatura infantil y juvenil, así es que puede ser una buena oportunidad esta para padres quizás que quieran comprender cómo aproximar la literatura a los niños, a los adolescentes, poder escucharla puede ser bien bueno, ¿no? Porque ella se ha perfeccionado precisamente en ese ámbito.
Sí. Sí, se ha perfeccionado bastante en ese ámbito y además trabaja algo que no se aborda mucho en Latinoamérica, que es la gamificación, que es cómo pensar la lectura como juego. Y también desde esa línea puede proponer, y si alguien se conecta y quiere preguntar a Maribel algunas técnicas, vamos a estar ahí respondiendo para quizás hacer más dinámica la lectura, sobre todo en etapas donde los niños y niñas les cuesta más como vincularse, o quizás los mismos textos que les dan hoy en los colegios no son tan motivantes. ¿Cómo hacerlo un poco más motivante para poder alcanzar la lectura y que les vaya bien en sus actividades?
Sí, me encontré con un texto escrito por Maribel en internet que tiene una frase muy bonita. Dice: la literatura infantil es ebullición. Difundimos porque creemos que al acercar los libros a niños y jóvenes fomentaremos su imaginación, ampliaremos su comprensión, ensancharemos sus conocimientos, despertaremos su interés y los acompañaremos en su crecimiento. Mira qué potente puede ser un libro para un niño, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que se requieren también estímulos.
Y por supuesto, sí. Es bien, bien potente el trabajo que realiza Maride. Y bueno, la literatura infantil y juvenil es un área que no es muy muy antigua, si bien existen varios textos que son que se trabajan como en los de los hermanos Grimm y otros desde hace bastante tiempo, el concepto de literatura infantil y juvenil aparece hace poco, porque también la infancia aparece hace poco como idea de infancia. La infancia no lleva claro. Varios siglos, lleva también poquito existiendo, entonces también está interesante esta vinculación.
Muy bien, mañana a las 20:30 horas, entonces, quienes puedan, se pueden conectar a el Facebook de Bibliotank, ahí estará el diálogo y las preguntas que le podrán hacer también a Maride Minor, quien es representante en Argentina de Bibliotank. Sebastián, también me gustaría que nos comentara respecto a la salud mental. Hay un ciclo de conversaciones sobre salud mental que avanza.
Sí, es que mira, bueno, al igual que como lo que partió con Sudamérica Literaria, que es el encuentro con Maribel, que partió más tímidamente, como viendo si funcionaba, y ahora ya los tenemos más establecidos. Es más, si alguien se mete a nuestro Facebook, ya tenemos una entrevista anterior con Isbel García, que es de Perú, nuestra representante allá, que también pueden revisarla porque está ahí grabada. También partimos tímidamente armando un ciclo de conversatorios sobre salud mental que le pusimos caldito de cabeza, porque queríamos aludir a ese concepto que ocupamos a veces cuando empezamos, ¿cierto?, a rumiar algunas ideas que nos pueden angustiar, y sobre todo en esta etapa. Nosotros no somos especialistas en salud mental, pero nos motivó bastante la experiencia que tuvimos con Francisca Rodríguez Aguilera, que es escritora de microficción, y ella es psicóloga, y ella nos motivó a armar un ciclo. Partimos con ella. Y ahora vamos a ir con otra chica que es Celia Cristaldo, que ella es coach de sexología y tiene varias educación formal en relacionada con sexualidad humana y terapia sexual. Y el tema de este sábado que viene, nuestro conversatorio, es responsabilidad emocional.
Perfecto. Y qué importante reforzar este tipo de temáticas en estos tiempos de pandemia, de encierro, ¿no? En donde se comienzan a producir muchísimos choques, los propios individuos. También tenemos procesos de estrés, que eso puede tener también repercusiones en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Por eso es importante también poder conducir de alguna forma este proceso con charlas, sacar afuera lo que tenemos, y por ello es tan importante este ciclo de salud mental que va a continuar entonces este día sábado, ¿no? Sábado 6 a las 21 horas.
Exacto, sábado 6 a las 21 por Facebook Live también, porque después de, como nos permite dejarlo grabado, nos hemos dado cuenta que varias personas días posteriores siguen la conversación, y eso igual es interesante, porque así el Facebook, el Instagram, a veces queda la información solo atrapada ahí, y la gente de Facebook también lo valora bastante, y son otros públicos también, hay que ir diversificando.
Buenísimo. Celia Cristaldo, entonces, quien es diplomada sobre sexualidad humana, consejería y terapia sexual. Estará buenísimo eso el día sábado. Muy bien, Seba, te invito a una pausa musical y luego volvemos con la recomendación de esta semana.
Súper, genial.
Estoy clavado en el monte abisal y bañado en el sol de la memoria. No olvido yo la injusticia, la inclemencia, el horror, los rayos y las carcajadas del amor y los terrores de la madre tierra. No aceptes, alma mía, doblegarte y beber del agua del olvido. No aceptes, alma mía. Tierra, no aceptes, alma mía, doblegarte y beber del agua del olvido. No aceptes, alma mía. Nada temo, nada espero, soy libre. Nada temo, nada espero, soy libre. Nada temo, nada espero, soy libre.
Muy bien, allí estábamos escuchando música nacional con Patricio Anabalón y Prometeo. Continuamos en diálogo con Sebastián Santander para conocer la recomendación literaria del día de hoy. Se trata de un cuento, ¿no? ¿Hacia dónde nos trasladamos? Cuéntanos, Seba. ¿Sí, Sebastián? ¿Me escuchas? A ver si podemos nuevamente retomar la conversación con Sebastián Santander, nuestro amigo de Bibliotank, quien está conectado desde el Maule con nosotros para que nos entregue la recomendación literaria de esta jornada, que se trata de un cuento. Recuerde que puede ingresar todos los días el Instagram y al Facebook también de Bibliotank, en donde están constantemente actualizando el material nuestros amigos de Bibliotank. Recuerde que podemos ya comenzar a inscribirnos en los diversos seminarios que están ellos presentando, y el que con fuerza nos recomendaba recién Sebastián era el de Leer el Amor, este segundo seminario 02, volumen 1, Leer el Amor. En junio continúan nuestros amigos de Bibliotank con los seminarios digitales. Se abrió el curso nuevo a través de diferentes textos. Van a ir aproximándose a la idea del amor en estos tiempos, ¿no? Las nuevas posibilidades de tipos de relaciones, los cuestionamientos al amor romántico, la aparición de tendencias con fuerza como el poliamor, por ejemplo, cómo eso se enfrenta desde la literatura. Es uno de los desafíos que tendrá el seminario Leer el Amor, que tiene ya la mitad de sus cupos llenos, así es que apúrese para poder inscribirse. Con una inversión de 12.500 pesos, usted ya puede estar inscrito en este seminario abierto al mundo entero. Ya estamos en línea ya con Sebastián, a ver si me puede escuchar ahora, Seba, ¿sí?
Sí, ahora sí te escucho.
Perfecto, Sebastián. Estaba acá comentando a nuestros auditores respecto a la recomendación del día de hoy, ¿no? Que sería un cuento. ¿Hacia dónde nos trasladamos en esta jornada?
Uy, es un cuento que, bueno, hemos tratado nosotros como promotores, mediadoras, mediadores de lectura, de ir saltando un poco entre lecturas que abordan temáticas que pueden relacionarse con lo que estamos viviendo. Quizás no siempre queremos leer sobre lo que estamos viviendo, y otras temáticas, ¿cierto?, que sí se relacionan, que sí tocan fibras, que quizás nos hacen reflexionar sobre esta situación mundial. Y para el caso, creímos súper pertinente para entablar un diálogo, una reflexión sobre lo que estamos viviendo a nivel mundial en cuanto a pandemia, pero también sobre el estallido relacionado con el antirracismo, ¿cierto?, que se está viviendo en el mundo actualmente después de lo que pasó con George, que murió lamentablemente asesinado por un policía y que fue grabado. De manera bien brutal, ¿cierto? Ese asesinato donde la frase de George final es "no puedo respirar" y que se ha viralizado. Elegimos, por supuesto, un texto afroamericano de una autora que se llama Octavia E. Butler. Y elegimos a esta autora primero porque también nosotros trabajamos y abordamos la idea de interseccionalidad, que tiene que ver con que la violencia se ejerce sobre las diferentes ideas de minoría, ¿cierto? Y ser mujer, escritora de ciencia ficción afroamericana, pareciera ser una minoría bastante pequeña, ¿sí? No sé si tú podrías, Richard, nombrar a 5 autoras afroamericanas de ciencia ficción.
Es difícil, sí, ¿cierto? Bien difícil, ¿no?
Entonces, sí. La idea es un poco hablar de un término que se ocupa hace unos años, que es el afrofuturismo, y esta idea de las artes que pretende desvincularse de algunas corrientes que son mucho más blancas, ¿cierto?, para crear sus propios productos artísticos. Entonces el texto y el cuento que elegimos se llama Los sonidos del habla, que es de esta autora, y es un cuento que habla sobre una enfermedad, sobre una pandemia que azota a la sociedad. Y quizás el año pasado no hubiera parecido algo lejano, extraño, pero hoy cuando digo eso, es imposible pensar en nuestra misma sociedad y nuestra propia pandemia que estamos viviendo. Yo sé que quizás tú lo recitaste, Richard, no sé si quieres comentar algo del texto, ¿qué te pareció?
Sí, me parece bien atractiva la forma de escribir que tiene esta autora, Sebastián, porque nos logra meter de lleno en una escena, en un espacio, ¿no? Particularmente el espacio del ómnibus. Aquí, mira, voy a leer el inicio del texto de Los sonidos del habla para ver cómo se pueden ir motivando nuestros auditores, Seba. Dice: hubo problemas a bordo del ómnibus de Washington Boulevard. Raye había esperado que hubiera problemas tarde o temprano durante el viaje. Había postergado marcharse hasta que la soledad y la desesperanza la forzaron. Creía que podía tener un grupo de parientes todavía con vida, un hermano y sus 2 hijos a unas 20 millas en Pasadena. Era un viaje de ida de un día completo. Se tenía suerte. La llegada inesperada del ómnibus cuando dejó su casa en Virginia Road había parecido un golpe de suerte, hasta que comenzaron los problemas. Dos hombres jóvenes se vieron envueltos en un desacuerdo de algún tipo, o más probablemente un malentendido. Se pararon en el pasillo gruñendo y gesticulando uno frente al otro, cada uno en su propia incierta postura de combate, mientras el ómnibus daba tumbos sobre los baches. El chofer parecía estar esforzándose por mantenerlos en un equilibrio precario. A pesar de todo, sus gestos se detuvieron apenas antes de hacer contacto. Puñetazos simulados, juegos de manos intimidatorios para reemplazar las obscenidades perdidas. La gente observaba al dúo, luego se miraban entre sí y emitían breves sonidos ansiosos. Dos niños gimieron. Esta es parte del inicio del texto de esta literatura norteamericana que hoy nos trae Sebastián, Los sonidos del habla, una manera muy dinámica y atractiva de narrar y de hacernos entrar en un mundo bien interesante, Sebastián. Así es que está bien atractivo este cuento que el día de hoy nos traes.
Claro, sí, bueno, y también, por supuesto, creo que nos permite revalidar la ciencia ficción como espacio de reflexión crítica del mundo social en el que estamos. El texto se llama Los sonidos del habla porque finalmente tiene que ver de qué se trata esta pandemia, ¿cierto? Mira, voy a leer una pequeña frase que creo que es interesante, que dice: la enfermedad, si es que era una enfermedad, había distanciado a los vivos entre sí. A medida que arrasaba el país, la gente apenas tenía tiempo de culpar a los soviéticos, aunque ellos estaban quedando mudos juntos con el resto del mundo, a un nuevo virus, a un contaminante, a la radiación, a un castigo divino. La enfermedad era fulminante en su modo de abatir a las personas y parecida a un derrame cerebral en algunos de sus efectos, pero era extremadamente específica. El lenguaje siempre se perdía o quedaba severamente dañado. Y eso es interesante porque finalmente, si hablamos hoy de lo que vivimos como mundo y esta inflexión, ¿cierto? Poder decir las cosas, poder expresarse es clave, y el lenguaje es parte de nuestra humanidad. Pero a veces pareciera que no hablamos, ¿cierto? Estamos ultra mediatizados y solo somos cámaras de eco que repiten, y creo que lo que está pasando en el mundo también pasa en todas partes, ¿cierto? Se vio en Australia que la policía golpeó a un indígena australiano, lo hemos vivido acá, ¿cierto? Con Catrillanca, con Fabiola Campillay, con... podemos seguir enumerando, ¿cierto? Entonces, con Joan Florby. Entonces, también siento que este texto, que pareciera que solo habla de la pandemia, de esta pérdida del habla, también habla de esa otra pandemia, ¿cierto? Que es la violencia sistemática frente a otros cuerpos, ¿cierto? Al otro, a la otredad.
Sí, y bueno, la escena que yo narraba también al comienzo de este altercado en el ómnibus, sobre esa escena reflexiona también esta autora, ¿no? Dice: me quedé sentada en mi lugar, más deprimida que nunca, odiando todo el desesperante y estúpido asunto y preguntándome si la especie humana maduraría alguna vez lo suficiente para aprender a comunicarse sin usar puños de una u otra clase. La primera línea de una posible historia vino a mí. Hubo problemas a bordo del ómnibus de Washington Boulevard. Ella también dice que este cuento nació del cansancio y de las pocas esperanzas o agrado respecto de la especie humana. Pero cuando llegué al final, mi esperanza había regresado. Parece que siempre lo hace. Esta es la historia detrás de los sonidos del habla. Es lo que ella explica hacia el final del texto también. Así es que vemos de repente un contexto tan sombrío, ¿no? Difícil de que nos genere esperanza, Sebastián, cuando vemos tanta violencia irracional, violencia estúpida, pero al final parece que de todas formas termina primando nuestra salida, ¿no? Nuestra esperanza de que podríamos mejorar.
Sí, y creo que es algo que nos puede permitir también mantener la esperanza. Incluso hemos ocupado otra palabra a veces en el equipo, la cordura, ¿cierto? Frente a lo que estamos viviendo, porque también esa escena del ómnibus hace una referencia a ese bus, ¿cierto?, que separaba y racializaba a las personas en Estados Unidos, claro. Y a todas esas divisiones, ¿cierto?, y a toda esa violencia que uno mismo ve. No sé si viste esa foto que hablaba sobre cuestionarnos si hay racismo en Chile, y uno veía un montón de Uber Eats y todas esas marcas, ¿cierto?, de repartidores de comida, y todos eran haitianos. O sea, finalmente era, sí, ¿a quién se expone, cierto? ¿Quién es el que está comprando al otro lado, cierto? ¿Quién es el que finalmente vale menos para exponerlo de esa forma?
Así es. Bueno, Sebastián, te agradecemos este texto, entonces, que nos permite, por supuesto, entretenernos, nos permite dinamizar nuestro día, nuestro cerebro, y también nos trae un texto que es bien de contexto, ¿no? Es un cuento que nos permite dialogar con nuestro presente, con lo que estamos viviendo en esta pandemia, y además lo que ha ocurrido nuevamente con el resurgimiento de la batalla contra el racismo, que está hoy en boga en varios países del mundo. Así es que, Sebastián, muchísimas gracias por los sonidos del habla de Octavia Butler.
Y muchas gracias a ti, Richard, y espero que puedan animarse a descubrir a la autora. Un último dato, ¿sí?, la editorial Overol publicó, se llama La Parábola del Sembrador, es una primera traducción de ese texto al español que no existía, y por lo mismo, ¿cierto?, una autora afroamericana no es traducida como otros, como un Stephen King, ¿cierto? Así que hace poquito salió, el año pasado, si no me equivoco, y pueden encontrarlo, creo que ya está en digital, o pueden encargarlo con los chicos de Overol. Esa editorial está buena.
Muy bien, buenísimo todo lo que hace Overol siempre también. Además, me gustan las tapas de Overol, que son muy muy bonitas sus diseños. Muy
hermoso, sí. Es que la Daniela, que es la chica que hace los diseños, Daniela, creo que es Escobar, le vamos a mandar un saludo, porque es una azteca haciendo el diseño de sus libros.
Perfecto, Seba, muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando las próximas semanas. Que esté muy bien.
Que esté muy bien, Richard. Chao.
Vale, chao.